Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Él, un huérfano con problemas de adicción a las sustancias y exconvicto. Ella, una madre soltera y alcohólica. Juntos, la pareja criminal más famosa de Rusia. Se conocieron en 2012, en un bar, y una fuerte atracción nació entre ellos al instante. Como en cualquier historia de amor, iniciaron una relación de noviazgo, se mudaron juntos y después de algunos años se casaron. Fue un tiempo después, durante una cena romántica, que ella hizo la propuesta que cambiaría sus vidas.
¿Alguna vez has fantaseado con el sabor de la carne humana?
Estoy segura de que muchos de ustedes han hecho o han escuchado preguntas similares. Inclusive Luisa y yo hemos planteado este mismo cuestionamiento en episodios anteriores, porque sabemos que esto es una simple situación hipotética, pero para esta pareja no pudo haber sido más real. Se cree que asesinaron a más de 30. Se cree también que distribuyeron y vendieron carne humana en distintos puntos de Rusia. Cuando la policía allanó su casa, encontraron recetarios, tutoriales y videos hechos por ellos mismos sobre cómo desmembrar, limpiar y cocinar exitosamente un cadáver. Lo que para muchos de nosotros es un simple planteamiento juguetón y un tanto macabro, para otros es una estremecedora realidad.
Este es un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Los cocineros caníbales de Krasnodar.
Enigmáticos, además de la advertencia común que incluimos al inicio de estas piezas, quiero comenzar diciéndoles que lo que están a punto de escuchar es un caso verdaderamente desagradable y muy sangriento. Yo misma tuve que parar de leer al respecto en distintos momentos porque hay varios pasajes que ocasionaron que se me revolviera el estómago. Esto no anula el que sea una investigación verdaderamente interesante y un caso también muy inusual. Pero les aconsejo que si son sensibles a las imágenes gráficas, elijan otro de nuestros episodios. Estoy segura que muchos de ustedes comparten conmigo el interés por las historias de caníbales. Y por eso mismo es que existe esta comunidad enigmática. Ahora, ¿esto quiere decir que nos interesa incurrir en el canibalismo? Para nada. Sin embargo, no debemos por ningún motivo perder de vista el hecho de que todo lo que narramos en estos micrófonos cuando hablamos de crimen es 100% real y que todas las historias que nos entretienen a nosotros respecto a estas prácticas sí ocurrieron. Considero que el caso que elegimos hoy es bastante interesante porque nos hace regresar de una manera muy cruda a la idea de que la crueldad, el asesinato, el canibalismo suceden hasta la actualidad y que muchas veces estos elementos pueden estar donde menos lo imaginamos, quizás muy cerca de nosotros. Esto ocurrió en el año 2017, en un tiempo no tan lejano a nuestra era. Unos trabajadores de construcción encontraron en la calle un teléfono tirado. No tenía código, así que lo desbloquearon en busca de algo de información para poder regresarlo a su dueño. Al abrir la galería de imágenes, se llevaron una sorpresa muy, muy desagradable. Una imagen de un hombre visiblemente alegre, sosteniendo en su boca un brazo humano mutilado, les dio la bienvenida a una colección inmensa de fotografías del mismo hombre con distintas partes de cadáveres. Las imágenes eran tantas y tan gráficas que al principio pensaron que se trataba de un juego, pero se dieron cuenta de que no. De que algo en el contenido de este teléfono estaba verdaderamente mal. Nerviosos y sin saber muy bien qué hacer, guardaron el teléfono. A los pocos minutos, un sujeto de aspecto muy familiar se acercó a ellos para preguntarles si de casualidad no habían visto un celular olvidado por ahí. Los hombres lo reconocieron de inmediato. Era el protagonista de aquellas imágenes. el dueño del teléfono. Evidentemente algo no estaba bien. Ellos le dijeron al hombre que no habían visto nada y él se marchó para seguir buscando. Cuando vieron a la primera patrulla acercarse a la obra en la que trabajaban, corrieron a su encuentro. Hicieron a los policías bajar del vehículo y les entregaron el celular diciendo: «Por favor, hagan su trabajo». Cuando las autoridades examinaron el contenido del teléfono, confirmaron que, en efecto, los brazos y demás partes fotografiadas eran restos humanos. Y que además de las fotografías, había videos y toda clase de material incriminatorio. Sin lugar a dudas, estaban ante una historia verdaderamente perturbadora, pero ¿quién era el culpable?
¿Quién era el dueño de este teléfono celular?
Dmitry Bakshib era un trabajador de construcción para el ejército ruso. Tenía en aquel entonces 35 años y una obsesión con la violencia y la carne humana. Él había tenido una juventud complicada. Nació en 1982 en Siberia y fue puesto en adopción con tan solo unos meses de edad. Gracias al expediente que es generado para todos los niños que quedan en situación de orfandad, sabemos que su madre biológica era una mujer de escasos recursos con adicciones muy fuertes y que fue ella quien lo entregó al orfanato. Cuando Dmitry cumple 8 años, una pareja de adultos mayores que no podía tener hijos pero que quería formar una familia, decide adoptarlo y su vida da un giro de 180 grados. Por unos años todo marcha bien. Él tiene una infancia feliz y tranquila. Desgraciadamente, esto dura muy poco. Unos años después de la adopción, cuando Dmitry ya es un adolescente, su madre adoptiva, que era la persona que él más amaba en el mundo, es diagnosticada con un cáncer agresivo que la acaba en unos pocos meses. Al morir ella, tanto Dmitry como su padre adoptivo se ven duramente afectados. Él, por un lado, comienza a desarrollar actitudes violentas y a mostrarse cada día más retraído. Se cree que por estos años es cuando él comienza a experimentar con algunas drogas. Su padre adoptivo, devastado y con problemas económicos, comienza a beber alcohol en cantidades absurdas y eventualmente echa a Dmitry de la casa con nada más que unas pocas pertenencias. Tenemos a un joven con una infancia y una adolescencia complicadas que poco a poco comienza a volverse dependiente de algunas sustancias y que no tiene nada ni a nadie en el mundo. ¿Pudo su historia haber sido de otra forma? En algunos blogs de internet se cuenta que cuando es echado de su casa, él prende fuego a su habitación como venganza. Esto solo para que se den una idea del carácter violento que estaba comenzando a crecer dentro de él. Durante los siguientes años, su historia no es muy clara. Sabemos que desarrolló antecedentes penales por realizar hurtos pequeños y que entró y salió de distintos reformatorios. Sabemos también que pidió distintos préstamos a nombre de su padre adoptivo y que algunos de ellos lo dejaron mal parado con personas muy peligrosas. A los 17 años, consigue trabajo como constructor de obras públicas y es justamente a esta edad que conoce a Natalia, quien se convertiría años más tarde en su esposa. A Dmitry no le gustaba socializar ni salir con sus compañeros de trabajo. Ellos lo describieron como raro y antisocial. Él prefería frecuentar bares lúgubres y acercarse a las personas más extrañas y más ebrias que pudiera encontrar. Él y Natalia interactúan por primera vez en este contexto. Inmediatamente sienten una fuerte atracción el uno por el otro y comienzan a verse con frecuencia. Ella era 7 años mayor que él, por lo que deciden mantener su relación en secreto y esperar a que Dmitry cumpla la mayoría de edad para mudarse juntos. Natalia había crecido en el seno de una familia fracturada. Su padre la abandonó cuando ella era apenas un bebé. Su madre murió a los pocos años y ella quedó al cuidado de su abuela, que era ya una mujer mayor y alcohólica, que necesitaba de muchos cuidados, pero que también fue un gran apoyo económico y se preocupó bastante por la educación de Natalia. Ella fue a Cuba a estudiar enfermería y volvió a Rusia para ejercer su profesión. Consiguió un empleo en una clínica y por un tiempo todo marchó bien en su vida. Natalia se casó y tuvo un hijo, pero eventualmente comenzó a replicar las actitudes aprendidas en casa y comenzó a beber en exceso. Algunas fuentes dicen que su esposo falleció, otras que se separaron. También nos consta que su hijo salió de cuadro unos años después. Según algunas versiones, perdió la custodia, y otras cuentan que él fue quien decidió dejar a su madre al cumplir la mayoría de edad. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que Natalia se enfrentó a sus problemas con drogas y alcohol. Natalia estaba prácticamente segura de que algo estaba mal con ella. De hecho, trató de conseguir un diagnóstico psiquiátrico con uno de sus amigos, que había conocido trabajando en el sector salud. Su amigo le realizó pruebas psiquiátricas, pero determinó que no había nada fuera de lo normal con ella. Aún así, ella se percibía a sí misma como una persona inestable. Ahora, enigmáticos, tenemos que hacer una pausa para poner en contexto lo siguiente. Existe una condición llamada síndrome de Diógenes. Esta consiste en el abandono absoluto del autocuidado, la higiene, la limpieza y cualquier cosa que tenga que ver con el bienestar de uno mismo. Es una condición que se ve normalmente en ancianos, pero también la podemos ver en pacientes que hayan sufrido depresiones graves o traumas muy fuertes. Este sigue siendo un objeto de estudio que fascina a los expertos en la salud mental porque no se sabe mucho sobre qué es lo que lo ocasiona. Ahora, los compañeros de trabajo de Natalia se dieron cuenta de que ella no se preocupaba en nada por su aspecto y su higiene. Es decir, ella vivía en este estado, con este síndrome, vaya. Esto claramente ocasionó que la estigmatizaran y se burlaran de ella. Cuando Dimitri y Natalia se conocen, ellos encuentran el uno en el otro una persona que hasta cierto punto los comprende. Ambos habían tenido historias familiares complicadas. Ambos vivían en completo abandono de sus personas y ambos eran rechazados por la sociedad y se refugiaban en las sustancias. Una vez descritos los protagonistas y su relación, volvamos al tema del canibalismo. Fue a la luz de las velas cuando Natalia propuso por primera vez experimentar con la carne de seres humanos.
¿Alguna vez has fantaseado con el sabor de la carne humana?
Para Dimitri, esto no fue solo una pregunta. Fue la puerta de entrada a un mundo en el que se sentía como nunca antes. En control, poderoso, fuerte. Además de un ingreso adicional. Dimitri y Natalia se convirtieron en los vendedores más grandes de carne humana de Krasnodar. Vendieron paquetes sellados de carne a restaurantes y locales, explicando que conocían al mejor distribuidor de carnes, pero que sus productos no estaban certificados. Su negocio se extendió a la comunidad vecinal. Natalia preparaba pasteles de carne y los regalaba o los vendía a sus vecinos, que no solo amaban el sabor, sino que rogaban a Natalia porque les diera la receta o les compartiera al menos la lista de ingredientes.
Los preparo con lo que sea que me voy encontrando,
decía ella. Enigmáticos, ¿alguna vez han fantaseado con el sabor de la carne humana? ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. Después de que Dimitri extraviara su teléfono y las autoridades hicieran el hallazgo de las perturbadoras imágenes, comenzaron a buscar al dueño de aquel celular. En Rusia, para poder tener un chip con un número de teléfono, estás obligado a proporcionar ciertos datos personales además de un pasaporte. Y fue así que encontraron rápidamente la dirección de Dimitri y la policía consiguió una orden de allanamiento para la vivienda de la pareja caníbal, que se encontraba dentro de una unidad al interior de un cuartel del ejército. Fue Natalia quien los recibió. Les dijo que ella y Dimitri eran esposos y los dejó pasar. El estado de la casa era devastador. Suciedad, restos de comida, polvo por todas partes, montones de ropa y un olor imposible de ignorar. En este primer acercamiento, las autoridades pensaron que quizá Natalia podía jugar en favor de la investigación y le mostraron las imágenes encontradas en el teléfono de Dimitri. Partes desmembradas, cabezas mutiladas, trozos de carne con una apariencia extraña y montones de cabello.
¿Sabe si alguna vez su esposo ha hecho daño a alguien?
Pero Natalia no estaba dispuesta a perder aquella vida que, además de darle un dinero extra, la hacía estar al mando de cualquier decisión. Ella fingió sorpresa, negó todo. Dijo que no estaba enterada de que su esposo fuera capaz de cometer tales atrocidades. y que ella jamás había visto las fotografías que en ese momento un grupo de policías le estaba mostrando. Su respuesta y su actuación no fueron convincentes. Los oficiales siguieron indagando y haciendo preguntas. Eventualmente, Natalia se sintió presionada y cambió su historia. Les dijo que un día había salido de casa con el teléfono de Dimitri y que de regreso había encontrado un cadáver. Que su sorpresa y curiosidad fueron tan grandes que le tomó fotografías a los restos para poder enseñárselas a su esposo. Evidentemente, nadie creyó esta mentira. ¿Por qué Natalia tendría el teléfono de Dimitri? ¿Por qué alguien encontraría un cadáver a plena luz del día y en lugar de reportarlo, le tomaría fotos para llevarlas a casa? Si había encontrado solo un cadáver,
¿de quién eran los otros restos que aparecían en las fotos?
Los policías siguieron ejerciendo presión y después de horas de preguntas y mentiras, lograron ingresar en la casa para realizar la inspección completa. Lo primero que notaron, como ya lo mencionamos anteriormente, es que Dimitri y Natalia vivían en un estado deplorable. Entre montañas de basura, ropa sin lavar y objetos tirados en el suelo y por todas partes. Comenzaron a escarbar en aquel basurero sabiendo que lo que podían llegar a encontrar podía ser terrible. La lista de hallazgos, conforme va avanzando, se vuelve más macabra. En un cubo de basura localizado en la cocina encontraron más de 10 teléfonos celulares viejos. Cerca de los celulares, encontraron un álbum fotográfico que mostraba a la pareja conviviendo con distintas personas. En un intento por negar lo que estaban a punto de ver, pensaron que seguramente se trataba de una pareja que simplemente era muy sociable. Pero, ¿qué había detrás de esas fotografías inocentes? Casi al final del álbum, hallaron una fotografía sumamente perturbadora. Se trataba de una cabeza humana mutilada de un hombre adulto, emplatada en una charola de plata y rodeada por cítricos, tal cual como si fuera la charola de un pavo navideño. En lugar de ojos tenía dos aceitunas, una en cada cuenca. ¿Recuerdan las fotografías tomadas con cámaras no tan modernas y cómo marcaba la hora a un costado de la imagen? Pues unos números amarillos fechaban esta fotografía el 8 de diciembre de 1999. Incluso antes de que Natalia y Dimitri se conocieran. Junto al refrigerador, en un compartimento pequeño de la alacena, había un bulto de cabello. ¿Una peluca?, pensaron. Cuando se acercaron a recogerla, se dieron cuenta de que se trataba de cabello humano, arrancado desde el cuero cabelludo y con la piel y los músculos desollados aún pegados. Finalmente, llegaron a la puerta del refrigerador, donde encontraron decenas de frascos de vidrio con pedazos de piel, músculos, vísceras y grasa ya separados y aparentemente listos para almacenarse y consumirse después. En el congelador, 7 paquetes de carne congelada y los restos de lo que parecía ser más carne en conserva. ¿Había algo en esta cocina que no fueran cadáveres? El contenido del refrigerador era tan desagradable y tan insólito que decidieron no desarmar lo que podía ser la pieza de evidencia más grande del caso. Simplemente sellaron el refrigerador y lo sacaron entero del departamento para poder inspeccionar a detalle todo lo que estaba dentro. Por si esto fuera poco enigmáticos, encontraron en los estantes de la cocina libros de recetas escritos a mano, llenos de instrucciones para matar, desmembrar, limpiar, conservar y cocinar de manera óptima a un humano. Además de cientos de distintas preparaciones y listas de condimentos para sazonar la carne de distintas maneras. Para finalizar la lista de hallazgos inquietantes, dieron con una cinta en la que había tutoriales en video en los que la pareja explicaba cómo desmembrar y limpiar la carne, además de los usos que se le podía dar a cada una de las partes del cuerpo de un cadáver. Ya no había lugar a dudas, y ninguna mentira o pretexto
podía cambiar el destino de la pareja.
Ambos fueron arrestados y trasladados para ser sometidos a una serie de interrogatorios. Los escenarios eran tan macabros y las historias tan poco convincentes que también hicieron llamar a un psiquiatra y a un psicólogo para que apoyaran durante este proceso. Natalia le dijo a las autoridades que no la podían enjuiciar como una persona normal porque tenía antecedentes psiquiátricos. Pero recordemos que un psiquiatra ya había determinado que ella no tenía ningún problema de este tipo. Evidentemente se dieron cuenta de que esto también era una mentira. Al principio hablaron con ellos por separado. Le mostraron a Natalia el álbum que ya les describimos, aquel con los retratos de diferentes personas. Natalia observó las fotos y, sabiendo que ya no había nada más que hacer, comenzó a identificar a las personas con las que ella y su esposo posaban y logró dar alrededor de 30 nombres de las víctimas. Ella confesó que, junto con Dimitri, habían asesinado, cocinado, comido y vendido a todas estas personas. Ahora, la sorpresa más grande vino cuando las autoridades buscaron coincidencias con sus registros de gente extraviada y se dieron cuenta de que todos los nombres que les había proporcionado coincidían con los nombres de personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde hacía años. Por su parte, Dimitri confesó que habían conocido a la mayoría de estas personas en apps de citas, que fingían estar interesados en conocer a las personas para tener citas y/o encuentros sexuales, y, según lo que podemos recuperar del testimonio, su modus operandi era el siguiente. Ellos buscaban en aplicaciones a los candidatos más alienados y solitarios. Los invitaban a beber y, después de unos tragos, los llevaban a su casa, en donde, dependiendo de si la víctima era hombre o mujer, Natalia o Dimitri comenzaban a coquetear con ellos. Cuando se trataba de una víctima mujer, Natalia fingía estar celosa y se retiraba en una escena. Dimitri se quedaba solo y, después de un momento, comenzaba a acuchillar a la chica en cuestión. Según el testimonio de Natalia, ella solo se acercaba a observar una vez la víctima estaba siendo asesinada. Pero, según lo que narró Dimitri, ella se unía apuñalando también a la víctima. En cualquiera de ambos casos, drogaban a la víctima para que no pudiera defenderse. Pero cuando se trataba de un hombre, era Dimitri quien fingía una escena de celos y se retiraba, para luego volver cuando la droga ya había hecho efecto y comenzar a apuñalarlo. Los nombres de las víctimas no fueron muy difundidos, a excepción de una mujer, la última a la que la pareja asesinó un día antes de que Dimitri extraviara el teléfono. Ella era una camarera llamada Elena Bakrusheva, a la que, como era habitual, invitaron a beber y después mataron juntos. La historia que repitieron los medios fue que Elena había coqueteado bastante con Dimitri, que Natalia se había puesto tan celosa que le dio la orden de matarla. Enigmáticos, les advierto desde ahora que el final de esta historia es bastante indignante. Resulta que de pronto, la prensa y los canales de difusión desestimaron por completo la investigación y la historia que más se repetía era que todo lo antes narrado era falso o que era una versión amarillista sobre lo ocurrido. Los medios comenzaron a contar que la única persona a la que la pareja había asesinado era Elena. Y, en efecto, esta fue la única víctima por la que se les enjuició. Además, se repetía en todos los canales y en todos los medios impresos que este había sido un crimen pasional. Y a pesar de todas las pruebas, todas las fotografías, recetarios y toda la evidencia recolectada, se negó asiduamente que este fuera un tema de canibalismo y que existieran otras víctimas. Acceder a información de este caso no es difícil. Incluso las imágenes más delicadas están a una simple búsqueda de distancia de cualquier usuario de internet. ¿Por qué se negaría con tanto descaro una realidad tan cruda y que en un principio se expuso sin ninguna clase de filtro a nivel mundial? Mencionamos hace unos minutos, un poco por encima, que el departamento en el que vivían los caníbales estaba dentro de una base militar. Ambos eran trabajadores del ejército en sus respectivas áreas y vivían en una especie de unidad en la que otros miembros del ejército también tenían sus viviendas. Sin entrar en una discusión al respecto, se sabe que en casi todos los países el ejército es visto no solo como una potencia, sino también como un símbolo de bienestar, de protección, de integridad. Ser parte del ejército o trabajar en una institución relacionada con este es algo que para muchos es sinónimo de moralidad y es algo que dignifica y enaltece a las personas, De hecho, una de las cosas que los gobiernos normalmente más procuran es a su ejército. Ahora, ¿cómo queda un ejército, sea del país que sea, que durante décadas permitió la venta y distribución de carne humana dentro de sus propias instalaciones? Al final, con la presión que el gobierno y los medios ejercieron, las condenas de la pareja caníbal fueron las siguientes. Natalia fue condenada a 11 años de prisión por incitación al homicidio. Esto quiere decir que no se tomaron como válidas las declaraciones en las que Dimitri narró cómo ella también participaba en los asesinatos. Actualmente continúa cumpliendo su sentencia en un campo correccional dentro de Rusia. Dimitri, por su parte, fue encarcelado con una condena de 12 años por el homicidio de Elena Bakrusheva. No hubo ningún cargo por el resto de los cuerpos mutilados que se encontraron en el refrigerador del departamento. Él murió estando preso debido a una complicación diabética. El sentimiento generalizado es que nunca se terminó de hacer justicia. Y si me lo preguntan, creo que hay muchísimos recovecos que ni siquiera se abordan por encima en los documentos y noticias sobre esta investigación. Hay un detalle que cuando comencé a informarme del caso me saltó bastante. Y cuando comencé a ver a otros creadores de contenido hablar al respecto, me di cuenta de que yo no era la única con esta inquietud. Veamos. Cuando la policía entró a la vivienda y encontraron las fotografías, se dejó una nota muy clara respecto al formato de estas tomas. Ninguna de las fotos encontradas era Polaroid o algún otro tipo de instantánea. Si repasamos la lista de hallazgos, en ningún momento nos cuentan que dentro del departamento se hayan encontrado impresoras, ampliadoras o cualquier clase de material fotográfico. Y es evidente que si ellos no contaban con la infraestructura para revelar estas imágenes, alguien debió de haberlo hecho. La pregunta es, ¿quién? Seguramente en un laboratorio hubieran notado esto a la brevedad y lo hubieran reportado, tal cual pasó con el hallazgo del teléfono. Pero no fue así. ¿Es posible que hayan estado coludidos con algún tercero? ¿Con más de uno? Recordemos por un momento la fotografía de la cabeza emplatada entre cítricos. ¿Recuerdan la fecha? 8 de diciembre de 1999. En ese momento, Dimitri y Natalia ni siquiera estaban juntos, ni siquiera se conocían. Esto quiere decir que esta no corresponde a un asesinato que hubiera cometido la pareja. ¿Quién la había tomado? ¿Y por qué la guardaban ellos? Además, enigmáticos, se hizo público que Natalia dijo durante los interrogatorios que tenían un socio, que también les ayudaba a transportar, almacenar y distribuir carne humana. Sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo por averiguar si en verdad existía esta tercera parte de la que se había hablado. Ya para cerrar, no perdamos de vista que la pareja grababa tutoriales, justo como cualquier receta que cualquiera de nosotros hayamos buscado en YouTube alguna vez. ¿A dónde iba todo este material? ¿Quién lo consumía? Y lo más importante de todo, ¿realmente todo esto cesó con la detención de Dimitri y Natalia Bakshib? ¿O hay alguien libre que pueda seguir distribuyendo carne humana? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.